Bueno, fue un largo proceso, fue un proceso muy trabajado, muy estudiado, continuamente siguiendo de cerca cada uno de los pasos, cada resolución que salía era impugnada, había que defenderla, o sea, por cada resolución como que se trabajó en sí misma, aparte de su impugnación, todo tuvo su derecho a impugnación, cosa que lo tomamos como un proceso bien llevado a cabo. Digo, se respetó todo el tiempo el debido proceso, los derechos de los imputados y tratamos de hacer valer el derecho de las víctimas, ¿no? En ese sentido, creemos que fue un proceso muy trabajado, muy largo, pero muy discutido también y con dobles confrontes, o sea, se pudo cuestionar cada una de las cosas si nos fueron dando la razón o no, pero fue todo revisado. Por eso digo que fue un proceso que tuvo en vistas todas las aristas que tiene que tener un proceso judicial.
Te consulto por lo que son las penas, ¿no? 12 años para uno, 5 para el otro. ¿Por qué se alcanza o cómo fue que se terminó de definir esta condena para Ravazio y para Fjellberg? Comparando con otros casos, el más reciente que tenemos es el de los Rugbiers, donde por el asesinato de Fernando recibieron cadena perpetua, ¿no? 5 de ellos.
Sí, el tema de las penas es distinto uno cuando hace la comparación con lo que sucedió en provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Lo primero que tiene que mirar es el código procesal penal que se aplica. Nosotros tenemos un código procesal penal que tiene determinadas reglas que es distinto al código procesal penal que se aplica en provincia de Buenos Aires. De hecho, en provincia de Buenos Aires, la posibilidad de un juicio por jurado es voluntario para el imputado. Y en Río Negro, la posibilidad del juicio por jurado está directamente relacionado con el monto de la pena que se solicita. Ahora, bien, ¿cuál era el riesgo liso y llano? Era que un juicio por jurado en la ciudad de Bariloche, y discúlpenme por lo que voy a decir, pero sinceramente con el grado de racismo que hay, era posible que fuera desfavorable a las víctimas. Esto se tuvo en cuenta a la hora de merituar la pena. De hecho, fue muy hablado, discutido, y bueno, y llevó a muchas tensiones, pero lo concreto es que un juicio por jurado en la ciudad de Bariloche no nos daba la garantía de un juicio imparcial. Al menos no a las víctimas, ¿no? Entonces se eligió un monto de pena que permitiera cuadrar un tribunal especializado, digamos, un tribunal con abogados, como es el tribunal que sentenció.
Claro.
Sinceramente está muy relacionado con la posibilidad o no de poder sortear el grado de racismo que podría haber llegado a tener un tribunal popular en Bariloche.
Claro. Y en cuanto a estas penas, bueno, la querella y la fiscalía habían pedido 12 años de prisión para Ravazio, 6 años y 8 meses para Feilberg. Finalmente se resuelve, bueno, en el primer caso sí, tomar estos 12 años, pero después se habló de 5 años, ¿no? Para la otra persona culpable. ¿Qué piensan de esta resolución de los jueces?
Mire, en realidad para nosotros la satisfacción es tener la condena. El tema del monto de pena, para más o para menos, por supuesto que nos hubiese gustado que a Fassbender lo hubiesen condenado como coautor en los mismos términos que Ravazio para que los dos cumplan 12 años. Eso fue lo que al principio de la investigación y sostuvimos durante todo el proceso. Lo concreto es que cuando en diciembre el tribunal dictamina que Ravazio sí fue homicidio, doble homicidio, uno en grado de tentativa, el otro, bueno, que se produjo en concurso real con arma de fuego, y el otro a Feisberg no le dan la misma calificación, sino que le otorgan el grado de culposo, este grado de culposo se lo dan porque él no llevaba el arma, siempre se habló de un arma y el arma la tenía Ravazio. En esos términos no logramos convencer al tribunal, de que Feisberg era el que llevaba la voz de mando. Que bien lo dijo una de las, bueno, no pudo ser testigo, pero su testimonio fue tomado en cuenta de Nadia Silvera, cuando dijo Feisberg llevaba el pelado, ella lo describe físicamente porque no sabía su nombre en ese momento, llevaba la voz de mando, era el que ordenaba. Bueno, no pudimos convencer de eso al tribunal, por eso es que a Feisberg le dan un grado culposo de los hechos. Al darle el grado culposo, se trabaja con los montos de mínima y de máxima son más reducidos que lo de un homicidio doloso. El doloso tiene que ver con la voluntariedad de cometer el hecho. Entonces tuvimos que trabajar otros montos de pena. Pero de todas maneras, para nosotros lo importante, más allá de la pena en sí, del monto, de los años, de los meses y demás, es importante que logramos la condena, ¿sí? Ustedes piensen en la cantidad de homicidios relacionados con el pueblo mapuche, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Lucinda Quintupuray, que no tuvieron condena, que no tuvieron un proceso siquiera, que no fueron escuchados como víctimas aún. Entonces, digo, nosotros, al poder presentarnos en un proceso penal, al poder ser considerados como víctimas, como les dije, hacer valer nuestro derecho como víctima en un proceso penal, como fue, que al principio les contaba que toda resolución fue tomada, fue impugnada, fue resuelta, nos dieron la razón en muchas, en la mayoría, en algunas creo que no, pero en la mayoría nos dieron la razón, digo, pero hicimos valer nuestro derecho como víctima de un hecho delictivo. Y eso es la primera vez que pasa. Eso es la primera vez que pasa, en Río Negro, con respecto al pueblo mapuche. Entonces, para nosotros, la victoria está en haber logrado las condenas. Después, el monto de la pena es discutible, sí. Hay gente que está en desconformidad, sí. La verdad es que hicimos lo que había que hacer para lograr la condena, y la condena se logró. Y creo que eso tiene que ser el foco, porque no es fácil lograr una condena en una sociedad tan racista como recién les dije, donde hay componentes, donde el consenso Bariloche, la derecha y todo lo demás pone pone ciertos beneficios económicos, o sea, hay un poder económico fuerte detrás de todo esto, porque no son solo Feisberg y Rabasio con un arma en una comunidad, es todo el conjunto que se da, es el racismo que hay con los hechos que se produjeron contra las comunidades indígenas, o sea, es contra todo eso que se peleó, contra todo ese discurso de odio se llevó adelante este proceso. Digo, fue un proceso muy difícil, fue un proceso que nos insumó, nos llevó un año y meses de trabajo, de estar concentrado solo en eso, de dejar un montón de cosas de lado, porque se discutía contra un discurso de odio instalado en la sociedad. Uh-huh. Y esa es la verdadera victoria, por lo menos desde mi análisis. Esto también hay que hablarlo con la comunidad y pensarlo junto con la comunidad y preguntarle a la comunidad qué es lo que siente, qué es lo que piensa y qué le pareció. Pero desde mi rol de abogada, defendiendo una postura a unas víctimas que nunca pudieron tener voz en un proceso penal, fue un proceso muy extenso, cargado de trabajo y discutiendo contra un discurso de odio, un discurso racista, un discurso fascista. En el medio tuvimos marchas de la derecha, pidiendo más castigo a los mapuches, haciendo marchas racistas. Fue un proceso muy, muy extenso, muy duro. Entonces, para nosotros la verdadera victoria es lograr la condena. Es la primera vez que tenemos una condena y creo que tenemos... No podemos perder ese objetivo, no podemos perder de vista que se logró llegar a condenar a las personas. Está bien, son dos personas, las condenas podrían haber sido más altas, no fueron, pero son condenas y eso es importante.
Andrea, y bueno, sobre todas estas connotaciones que vos estabas haciendo mención y teniendo en cuenta, bueno, de que son condenas muy importantes, ¿no? Que los responsables del asesinato de Elías estén presos y que cumplan la condena. Pero sobre lo que serían los autores materiales, ¿no?, de este hecho, ¿crees que hay otras personas que estuvieron involucradas en pensar este ataque a la comunidad mapuche de Lofken Kemtreu, en pensar en asesinar a alguno de sus integrantes, que terminó siendo Elías, que deberían también pagar por lo que pasó?
Y mire, si usted toma, no sé, voy a decir algo bastante, pero si usted toma los comentarios de las redes sociales, hay un montón de gente que lo primero que se le ocurre es matar gente, o sea, digo, en esos términos. Ahora, concreto, en el caso, no sé si los pensaron en directamente asesinar, pero sí que hubo decisiones que favorecieron el escenario para que determinadas personas como Fenger y Rabacio y un montón más que tienen el mismo pensamiento de que a los mapuches hay que matarlos, tomaron coraje para llevar adelante esta acción. Sí las hubo. A ver, habían dos retenes policiales, uno de la policía de Río Negro y otra del COER, un grupo especial, ¿sí? Esto pasaba en Cuesta del Ternero, nadie podía pasar en Cuesta del Ternero. Yo era defensa, yo soy todavía la defensora de la Lofken Kemtreu, y recuerdo que para poder pasar a entrevistarme tenía que pedir permiso al juez, porque no se podía, nadie podía pasar alimentos, nadie podía pasar abrigos en una zona montañosa, una decisión judicial totalmente incompatible con la vida, una decisión judicial que fue denunciada ante la Corte Interamericana, donde el Estado argentino tuvo que presentar un informe de por qué una comunidad mapuche estaba cercada por la policía. Todo esto, toda esta mezcla hizo que personas perversas como Fenger y Rabacio, y seguramente más, se sintieron con el valor suficiente como para ir, entrar a una comunidad indígena aislada, totalmente aislada, llevar armas a una comunidad indígena y disparar contra las personas, directamente dejar dos cuerpos mutilados, porque ellos cuando se fueron no sabían si habían matado a uno, a dos o a cuántos. Ellos se fueron dejando dos cuerpos heridos por arma de fuego, y se fueron. Fíjese que en el juicio, cuando a mí me llamó mucho la atención, me impactó bastante cuando el chofer de la ambulancia dice, bueno, y llegamos a un lugar y ahí, hasta ahí no pude avanzar más. Después se bajó la médica y el enfermero y fueron caminando y demás. Digo, fíjese que la ambulancia de salud pública pudo llegar hasta determinado lugar, de ahí no pudo avanzar más y tuvieron que ir caminando, ¿sí? En este contexto dejaron sin vida a Elías Garay y dejaron herido a Gonzalo Cabrera. Esto fue lo que pasó. ¿Sí? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Toda esta situación de la medida judicial incompatible con la vida y el permiso que obtuvieron estas dos personas que ingresaron, que llevaron un arma, que mataron y que huyeron de la jurisdicción, porque en teoría debería haber habido policías y no hubo policías del otro lado, huyeron hacia la provincia de Chubut. Todo esto sucedió en este contexto, en un contexto donde la comunidad estaba totalmente aislada, ¿sí? Y había una orden judicial que la mantenía aislada, pero no solamente aislada, sino que también no podían ingresar ni comida ni abrigo. Este es el contexto en el que suceden los homicidios, el homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera.
Andrea, ¿y Rolando Rocco? O sea, él también brindó declaración aquí en alguna de las audiencias. Quedó demostrado el vínculo directo que tenía con ambas personas, que una era contratista de esta empresa que se iba a encargar de todas estas actividades forestales dentro de lo que era la zona o el territorio en cuestión. Digo, ¿qué va a pasar con Rolando Rocco? Porque también en algún momento se lo pensaba como el ideólogo también de todo esto, porque justamente el conflicto sucede en estas tierras que él supuestamente aduce tener, pero que bueno, que ha demostrado que son tierras fiscales al fin.
Sí, son tierras fiscales, y además Rolando Rocco tiene una denuncia no solo por la comunidad que entreo, sino por otras comunidades y pobladores de Cuesta del Ternero, donde él totalmente incumple con la ley de fiscalero. Quedó demostrado el vínculo, tanto así que es Fenger el que le avisa a Rocco de la comunidad y al que van y hacen la denuncia. Es el que le dijo a un personal policial, si en 3 días la justicia no me soluciona este tema, yo lo voy a tener, contrato un par de monos y los limpio. Esto quedó declarado en las jornadas de debates. Digo, Rolando Rocco está vinculado a todo este sector que tiene un desprecio por la vida, ¿no? O sea, el ir, matar, dejar abandonados los cuerpos, eso es tener un claro desprecio por la vida. Bueno, Rolando Rocco está vinculado a estas personas y piensa de la misma manera.
¿Y se va a accionar contra él en algún momento? ¿Hay pensado algo en relación a eso?
Esa decisión la tiene que tomar la comunidad. Yo soy solamente la herramienta de claro. la comunidad para llevar adelante los asuntos legales, pero esas decisiones están en manos y en la cabeza de la comunidad.
Muy bien.
La defensa puede llegar a apelar, ¿no?, lo que es este fallo.
Sí, la defensa puede llegar a apelar y el fallo no va a quedar firme hasta que el Tribunal de Impugnación confirme, pero por eso mismo se pidió la prisión preventiva, que fue otorgada, hasta que quede totalmente firme el fallo y ahí ya se cumplan las penas que ya fueron dadas.
Bien, buenísimo, Andrea, clarísimo el testimonio, así que te agradecemos enormemente por esta conversación aquí con la Radio Pública y bueno, en otra tanda seguramente estaremos comunicándonos con vos.
Bueno, un gran abrazo y un gran gracias a las radios nacionales, a ustedes, a la Radio del Bolsón, Radio Esquel también, que siempre han estado con sus micrófonos abiertos para que podamos decir nuestros pensamientos, nuestras posiciones políticas, jurídicas frente a estos temas. Así que mi agradecimiento para ustedes y bueno, y gracias también por acompañarnos en este proceso, que bueno, hoy podemos empezar a descansar un poco. Gracias.